él es licenciado en seguridad, docente en la Universidad Católica y en la Escuela de Cadetes, y fue quien creó el 911. Hay una investigación por presunta estafa, ¿se acuerdan lo de la financiera? La vinculación de policías, el tema de la plata, que los adicionales. Bueno, charlemos con Vicente Cordeiro, él es ex director de investigaciones y seguridad de la Policía de la Provincia. Vicente, bienvenido a Radio Nacional. Silvia Noviaski y equipo te saludan.
Buenos días, Silvia, ¿cómo están ustedes? Bien. Un gran saludo para la audiencia.
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, la verdad que tenemos un montón de dudas y como no hay que tocarla de oído porque somos comunicadores, vamos a la fuente, es decir, a quienes han pasado por la policía para que nos cuenten mejor cómo son algunas cosas que a partir de esta información, hablamos de la financiera Ríos y Asociados, que en la que están implicados hasta jefes policiales, y se habla que el dinero que se utilizaba para esos retornos, cuantiosos retornos, tienen que ver con adicionales de la policía. Incluso empiezan a surgir otras informaciones que, bueno, ya son más graves también, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona este tema de, le queríamos preguntar, de los pagos de los adicionales, Vicente?
Bueno, en principio los esquemas de las estafas piramidales funcionan en el mundo desde 1890 aproximadamente.
Ahí está, buenísimo, Vicente. Le voy a tomar esto, discúlpeme, pero nosotros de hace rato que de la Fiscalía estamos buscando a alguien que también nos explique cómo funcionan estas estafas para alertar también a la población, ¿no? Porque me parece que acá hay unas ciertas particularidades que en las otras estafas de este tipo no se daban. Así que bueno, le tomamos la invitación. ¿Cómo funcionan este tipo de estafas?
Bueno, como te decía, el antecedente más remoto es 1899, donde un tal William Miller, una estafa piramidal en Nueva York, prometiendo intereses del 10%, gana 21 millones de euros. Luego lo toma Lucien Rivier, también en el Banco de París. Y por último, lo más conocido es Ponzi, que trae un esquema desde Italia, lo incorpora en la Argentina, que es una estafa piramidal donde él, a través de sellos postales, retornables, porque él, junto a la gente que venía desde Italia, establece un sistema donde incautos creen que van a recibir también grandes cifras de dinero a través de un retorno de sellos postales que vendían desde el exterior. Después hay el sistema Waddolf, que estafa en 46 mil millones a la bolsa de valores. En Salta pasa lo mismo, se desata todo esto a través de Fundación SOE, que ustedes tienen la oficina ahí al frente, de Cositorto, también, que es un sistema de esquema piramidal, donde se basa básicamente en reclutar gente que deposita una determinada cantidad de dinero a la cual se le va a dar un interés impresionante, desde el 7% hasta el 200%. En Salta funcionaba de la misma manera, una agencia que funcionaba en Posto 20, allá en la Avenida del Bicentenario, prometía intereses de ese tipo. Cuando comenzaron a surgir las denuncias, empieza a actuar la procuración de la provincia y se inicia la investigación.
¿Por qué? Porque también es esto, ¿no? Lo que se fue sabiendo, porque uno se hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo hay gente que también le daba la plata a cualquiera, digo, ¿no? Con un simple papelito, porque uno empieza a ver cuáles eran los recibos y eran papeles que además se había algo ya como una fotocopia que terminabas de llenar a mano, ¿no? Los montos, los nombres, las firmas. Todo un poco que a mí me daba medio escozor cuando lo veía. Digo, seguridad a la vista no te daba. Ahora, lo que yo creo que también acá fue el enganche es que mucha gente sí llegó a cobrar el doble de su dinero, o sea, recuperar. Y eso seguramente, Vicente, debe haber envalentonado para hablar de una gran cantidad de estafados, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que ocurre es lo siguiente. Inicialmente, pongámosle, si uno tiene $5,000 en estos momentos y va al banco macro a hacer un depósito, le va a dar a 60 días el 0,80%. En cambio, la financiera nos daba $650 mensuales con esa misma cantidad de dinero mensuales. Es decir, que $1,200, que son como más de 240 mil pesos en bimestrales de ganancia. Es decir, era tan impactante que seguramente la mayoría, ante la situación económica, se dejó tentar. Y no previó que esto pudiera suceder. En algún momento todos los sistemas de estafas piramidales, de la flor, hay innumerable cantidad de estafas que se han ido repitiendo a través de los tiempos, pero en este caso particular la financiera daba de un 14% arriba de interés, ya sea en pesos o en dólares. y eso sedujo a mucha gente.
14 bueno, en un mes, ¿no? También eso hay que decirlo. Mensualmente habla usted un 14%.
Sí, 14% mensual.
Claro, que supera, por ejemplo, ampliamente, ahora se está hablando que la inflación de marzo va a ser del 6%, así que ya si te dicen un 14, duplica la inflación de un mes, digo, ¿no? También teniendo en cuenta la coyuntura, el contexto en el que estábamos, Vicente, ¿no? Que también ayuda, es caldo de cultivo, para que la gente también busque cómo le rinda más la plata, ¿no? Si hace algún ahorrito por ahí.
Seguro, aún a pesar de que no cumpla con ningún requisito, como usted decía, era una planilla donde lo registraban, uno firmaba al final de la planilla, y eso era todo el instrumento legal que le otorgaban de garantía de ese aval y de ese depósito, lo cual tendría que haber llamado la atención a cualquier persona, pero bueno, era tan importante y ya se mantenía en el tiempo, pero el esquema Ponzi o el esquema piramidal a la larga termina claudicando y termina cayendo. La gente, algunas personas, los que están arriba del vértice de la pirámide siguen cobrando, pero se cae como un mazo de naipe y dejan de cobrar todos, incluso lo que tenían depositado. Básicamente uno tiene que depositar desde 300 mil pesos durante 6 meses, no lo puede sacar y recibe un 14,5% de interés.
Claro, sonaba lindo, ¿no?
No, espectacular. Imagínese de recibir 0,80 centavos de dólar a 60 días en 5 mil y recibir 240 mil pesos, póngase que hay una diferencia muy, muy grande, extrema la diferencia.
Vicente, acá estamos hablando con Vicente Cordeiro, que es exdirector de Investigaciones y Seguridad de la Policía, para entender un montón de cosas que están pasando con esta financiera en la que están involucrados jefes de la policía, y hablamos de gente también de robos y hurtos, y también la jefa de adicionales. ¿Por qué? Porque todo esto que te está contando Vicente, la fiscalía está estudiando de dónde venía el dinero, y se dice que el dinero venía también de los adicionales de la policía. Abel Cornejo, ex procurador y actual ministro de Seguridad y Justicia, dijo el fin de semana que se debería modernizar también esa área de la policía. Vicente, ¿nos contás un poco cómo funcionan? Y también se decía que eran 4.000 pesos por 8 horas en policía. A mí me parece que era poco lo que se está hablando, pero bueno, que nos cuentes un poco cómo funcionan los pagos de adicionales dentro de la policía.
El servicio adicional se contrata en una oficina que está en la comisaría primera o en cualquier unidad regional del interior, en la base de la unidad regional. Por ejemplo, si usted tuviera un cumpleaños de 15 este fin de semana de su sobrina o de su hija, iría ante el servicio, contrataría, 2.500 sale el simple y 3.100 si es de noche, en 4 horas. 8 horas son 6.200 pesos más o menos el servicio.
Perdón, especial, me repite, ¿eso es por hora o cuántas horas? 3.100 de noche.
3.100 por 4 horas.
Por
6.200 por 8 horas, que es lo mínimo que se contrata en un servicio de 22 a 6 de la mañana, que sería en este caso. Uh-huh. Se hace el contrato y el señor que está a cargo de ese servicio le emite un boleto que usted puede abonar a través de un CBU o cuenta en el banco mediante un depósito. Es decir, todo está bancarizado desde hace un buen tiempo, un tiempo importante en la policía de la provincia. Todo servicio de contrato de...
O sea que todo lo que entra queda registro, todo lo que entra de adicionales queda registro.
Correcto. Puede suceder, como decía el secretario de Seguridad, que, por ejemplo, en el tiempo de carnaval, en el tema de las carpas, que la habilitación municipal llegaba tarde, entonces se hacía un viernes el contrato de servicio adicional, un viernes después del mediodía. Como ya no estaba el banco funcionando, se depositaba el dinero en efectivo. Y eso es lo que se está investigando, ese dinero que a lo mejor se podría haber trabajado dentro de la financiera, porque no se bancarizaba inmediatamente, como la financiera ofrecía diferentes tipos de réditos en 15, 30, 45 días, es posible que eso es lo que se investiga, que se haya hecho el depósito del dinero que no se bancarizaba.
Claro. Ahora, también, ¿cuándo se le paga al policía, no? Porque también yo creo que ahí el margen, ¿no? De que si vos haces el adicional hoy y yo te lo pago dentro de un mes, también ese tiempo me da margen para yo elaborarle ese dinero, ¿no? ¿Cómo se pagan?
En teoría, a partir de que la persona que contrate el servicio hace el depósito, el otro fin de semana, si yo hice el servicio adicional el día viernes, el otro viernes ya lo estoy cobrando.
Salvo, una semana.
Por ejemplo, sí, podría suceder de que a lo mejor se hizo ante un Juventud Central Norte donde han ido 300, menos de 300 personas. Entonces el club no tiene para pagarlo inmediatamente. En teoría se tendría que abonar antes de contratar el servicio, pero puede suceder que por una circunstancia especial, a un acuerdo con el Estado, se contrate y no se pague inmediatamente. Se puede suceder que haya un retraso de hasta 15, hasta 20 días, pero como le decía, el margen es poco, porque todo se hace a través de CBU, en el depósito, en la cuenta bancaria de la Policía de la Provincia.
Claro, habría que ver si también esa cuenta bancaria no se hicieron desvíos, ¿no? Son cosas que no
correcto.
Sabemos.
Eso es lo que se está investigando, eso es lo que se trata de establecer, si no hubo desvíos, si no hubo plata que fue trabajada en la financiera, y se trata de dos importantes personas, como la contadora que estaba a cargo de Policía Adicional y el jefe de robo y hurto, que digamos que es la persona más importante en la investigación de delitos en Salta, digamos, ¿no? El jefe del área más trascendente que tiene la brigada de investigación.
Acá el ministro de Seguridad, Vicente, dijo, bueno, como institución la policía no tiene nada que ver. Yo entiendo también, ¿no? Bueno, como cabeza de una institución uno tiene que defender esa institución y tratar que con estas cosas no se la manche. Pero, sin embargo, vienen pasando muchas cosas y usted, creó el 911, es una de las personas con más experiencia en esto que tiene que ver con la fuerza. Preguntarle también qué está pasando, ¿no? Porque como procurador, Abel Cornejo había abierto una gran cantidad de investigaciones, digo, ¿no? Las fiscalías que dependen ahora, bueno, derechos humanos, que estoy de acuerdo que se debería llamar de otra forma porque confunde, y dice ahora frente a la policía, dice, bueno, no es tan así, pero sin embargo están pasando muchas cosas que tienen a la policía, ¿no? Por diferentes causas, en la mira, me acuerdo la muerte de Matías Ruiz también el año pasado, digo, por diferentes causas la policía termina bajo la lupa. ¿Qué está pasando, Vicente?
Y yo creo que es parte de lo que sucede en toda la sociedad. La corrupción existe en todos los ámbitos, en lo político, en lo institucional, y la policía no está exenta de ello. Yo creo que si usted, mal de muchos, no es consuelo de tontos, la policía de Santa Fe está totalmente corrompida, los tres últimos jefes de policía están en la cárcel, hay una connivencia absoluta entre el poder político, el poder judicial y la policía con el narcotráfico.
Y acá tenemos un ministro de seguridad, discúlpeme Vicente que lo interrumpa, pero tenemos un ministro de seguridad que también está alertando, ¿no?, sobre el avance del narcotráfico en Salta. Digo, entonces es un buen momento también para hacernos estas reflexiones. Usted es docente en la Universidad Católica y algo que también es licenciado en seguridad y algo que también dijo Cornejo en respecto a la profesionalización de la fuerza, porque yo creo que también acá agarró el guante, ¿no?, en este sentido de decir, bueno, si hay que profesionalizar a la fuerza, y decía que estaría bueno que también los policías tengan títulos universitarios. Está viendo si se hace algún convenio con la Universidad Nacional de Salta o que también puedan, dentro de la fuerza, profesionalizarse para que cuando terminen y se retiren puedan dedicarse a otras cosas. ¿Usted cómo ve también, lo relaciona, que tiene que ver con tal vez la carrera que hacen los policías, la falta tal vez de profesionalización?
Yo creo que es un proceso que ya se vino solucionando desde hace un tiempo. La escuela de cadete egresa a técnicos superiores en seguridad pública y ciudadana. Es decir, ya son técnicos. Lo mismo la escuela de suboficiales. Se capacitan durante 2 años. El jefe de policía actual es licenciado en seguridad. El subjefe es abogado. Toda la asesoría letrada tiene abogados recibidos, egresados de escuela. La Universidad Católica tiene desde hace más de 25 años la licenciatura en criminalística. Tiene hace 15 la de seguridad y se abrió este año la de criminología. Es decir, la capacitación en la policía es buena. No digo excepcional, pero es muy buena. Yo creo que ese no es el problema. Uh-huh. El problema, yo creo que está en que hay escasez de recursos, hay una falta de una política de seguridad en el Estado Nacional con respecto a la problemática del narcotráfico, a la problemática delictiva en general, y hay falta extrema de recursos.
Yo creo que ¿y cómo que se relaciona eso con un policía corrupto, la falta de recursos? ¿Están mal pagos? Sí. ¿Eso es lo que me está diciendo, Vicente?
No necesariamente. Yo creo que pasa un poco por la vocación, un poco por el deseo de tener valores, de vivir con los valores. En este caso particular, entiendo que la gente fue tentada, y entiendo, yo creo, ¿no?, que no es un mal endémico en la policía, sino son casos particulares que hay que desentrañar. la ciudadanía tiene que tener en claro qué es lo que ha sucedido y hasta dónde ha llegado la corrupción existente en forma interna. Yo, como el ministro, digo que el grueso de la población policial, de 11.800 efectivos que tiene ahora, tiene el deseo de mejorar. Pero hay gente que se tienta, porque usted misma hacía el análisis de que lo que sucede en el país, seguramente se sintieron tentados ante esta situación. Y
¿sabe cuánto cobra un policía hoy en día? Más o menos, en promedio, ¿no?
Depende de la jerarquía. Partimos de 70.000 pesos en un agente de policía, y el jefe de policía debe estar cobrando unos 280.000 a 300.000 pesos. Un comisario puede estar ganando en el 150.000 pesos aproximadamente.
Como para también entender un poco, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos. Vicente, le agradecemos muchísimo su apertura y por ser también siempre tan amable y atendernos.
No, por favor, me parece importante que se clarifique, ¿no es cierto?, que se dé. Y yo hago puntualizo, la policía tiene un alto nivel de capacitación. Lo que pasa es que hay que hacer una reingeniería y ver que en estos últimos 4 años, los últimos 3 jefes de policía se llevaron 4 planos mayores en menos de 2 años.
¿Cómo es eso?
Eso también genera. Claro, la jefa Morales dura menos de 1 año y se llevó toda la jefatura, la primera mujer policía, cuestionada por su forma de proceder. Cuando asume el general Ibarra, también se va a un estado mayor policial, y cuando antes que asume el ministro se va otro más. Cuando asume Ceballos se va otro más. Entonces hay un desajuste ahí en las planas mayores, en las jefaturas mayores, que de repente han generado todas estas zozobras. Yo creo que también hay que visualizar ese tema.
¿Usted dice que hay internas dentro de la policía al nivel de plana mayor?
No, yo digo que cada vez que asume un nuevo ministro hay un reordenamiento muy grande, y se trata a la policía como si fuera una entidad absolutamente disgregada y que tiene una desproporción en cuanto a la jerarquía. Yo creo que no, porque como le decía, en los últimos 3 jefes de policía sacaron a 4 planas mayores de policía, y es un hecho, pero yo creo que no sucede en ninguna policía del país.
Cuando dice plana mayor, usted me dice que vienen de allí y los ponen de plana mayor como jefe de policía, para terminar de entenderlo.
Claro, cuando asume la jefa Morales, una comisario general, para que ella asuma, los que eran más modernos o más antiguos se tuvieron que ir en el orden de los 15 o 20 comisarios mayores o generales. Cuando asume Ibarra, también se tuvieron que ir 15 a 20 comisarios generales. Cuando asume, antes que asuma el ministro, también se va un grupo importante. Y cuando asume Ceballos, para asumir Ceballos, se tienen que ir los que eran más antiguos que él. Con lo cual hablamos de que en menos de 2 años, durante un gobierno que no tuvo a la policía como una policía corrupta, se fueron más de 40 comisarios generales. Lo cual genera que los jefes que llegan no llegan con el aplomo ni con la experiencia necesaria para asumir esos cargos.
O sea que hay una disposición que cada vez que asume un jefe de policía se tienen que retirar todos los que tienen menos años que el jefe de policía.
Así es.
Ahí está, ahora lo entiendo.
Siempre fue así.
Claro. Eso también dice un montón, ¿no? Con qué acuerdo llegan, con qué consenso, eso es con qué apoyo. Vicente, correcto. Muchísimas gracias.
Por favor, siempre a disposición.
Vicente Cordeiro es el exdirector de Investigaciones y Seguridad de la Policía, licenciado en Seguridad, docente de la Católica.